En estas elecciones 2019, el ciudadano chinacureño debe estar informado sobre el perfil, los planes y proyectos sobre sus candidatos a elección municipal.
Bases legales y técnicos para ejecutar su proyecto político. Financiamiento para la sostenibilidad a corto, mediano y largo plazo.
Sobre todo, ¿cómo piensan hacerlo? ¿Cómo?
Damos inicio al programa de entrevistas en Radio Comunitaria NACO.
Un espacio de participación, información y voto consciente con responsabilidad.
Elecciones 2019.
Muy bien, muchas gracias. Entonces, sin más preámbulo, pues damos inicio a este programa de entrevistas. Hoy nos acompaña entonces en cabina de Radio Comunitaria NACO. Tenemos al candidato por el Partido Unionista, él es Pascual Chocoyo. Y también nos acompaña su compañero de trabajo, Victorio Boj. Él es el que encabeza, él es el síndico segundo de su planilla. Por lo cual, a los compañeros que nos acompañan acá, le brindamos un fuerte aplauso, por favor, para los compañeros que están aquí, por favor, a los candidatos. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a esta entrevista. Así de que, gracias. La población debe de conocer. Hay estudios psicológicos sobre la personalidad que determina acerca de un candidato. Eso es muy importante. Y la población debe saber quiénes son ellos, quiénes conforman su equipo de trabajo. Así de que para ello vamos entonces a este segmento.
¿Quién es el candidato?
Muchas gracias por estar con nosotros, les damos la cordial bienvenida. Quisiéramos que ustedes pues nos dieran a conocer quién es Pascual Chocoyo Conquá, quiénes conforman su equipo de trabajo. Por favor, el micrófono es para ustedes, para que nos den a conocer quiénes son ustedes.
Bien, muchas gracias a cada uno de ustedes y una linda tarde. De verdad me llena de alegría estar acá, ¿verdad? Y muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a cada uno de ustedes, a los organizadores. Yo creo que es tan importante lo que se está dando en nuestro pueblo. Es súper importante que como candidato estoy acá. Es súper importante. ¿Por qué? Porque la gente debe de saber, de conocernos y cuál es el plan de trabajo que tenemos, para que la gente tome una decisión que lo pueda hacer bien y bien tomada. Pues mi nombre es Pascual Chocoyo. Estoy en este proyecto. Me ha gustado mucho. Les quiero contar así brevemente que el proyecto nuestro ha sido un proyecto bastante diferente. Ha sido una gran diferencia. Pero ¿por qué hace una gran diferencia? La diferencia es que nosotros pues no creamos dificultades, no creamos enemistades entre las familias, entre los amigos, vecinos, sobre todo en los jóvenes. Mucho menos crear enemistades en los niños. Pues hoy estamos acá porque sabemos y del compromiso con Santo Domingo Xenacor. Pues estoy acá, Pascual Chocoyo, soy de la familia Chocoyo Conquá. Y muchas gracias. Y Victorio está con nosotros. También, pues en mi planilla, ¿verdad? También encontramos a Pascual Ococh como síndico primero. También don Victorio, que pues está aquí con nosotros como segundo, ¿verdad? Y pues lo tenemos también a Carlos Chile como primer concejal de la familia Chile, ¿verdad? Tenemos a Dimas Chile también como segundo concejal. Inmediatamente tenemos a Diego Ignacio como tercer concejal. Y tenemos a Rodrigo Chile como cuarto concejal. Luego tenemos como suplente a Gabriel Ajanel, de la familia Ajanel. pues me siento muy contento con mi planilla, me siento muy contento con el proyecto, ¿verdad? Tenemos un buen proyecto y tenemos muy humanista, pues sabemos que este proyecto ha encaminado para darle apoyo a los niños, a los jóvenes, a los de la tercera edad, a las mujeres. Pues muchas gracias por la oportunidad y gracias por tenernos acá. Muchas gracias.
Gracias, Pascual, por estar con nosotros en esta tarde. Pues bueno, hemos conocido quién es Pascual, cuál ha sido su trayectoria en la comunidad, ¿verdad? Y nos ha presentado a su equipo en este momento. Ahorita pasamos entonces a la sección de...
El plan de trabajo del candidato o candidata.
Muy bien. Explíquenos ustedes, ahorita tendrán un espacio, un momento libre, que ustedes podrán explicarnos y detallarnos brevemente su plan de trabajo. Es importante que la población conozca sobre sus ejes de trabajo, ¿verdad? Así como todos lo han venido pues exponiendo, todos tienen sus ejes de trabajo, todos tienen pues secciones en donde ustedes podrían desarrollar en el caso de ser electos, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos conocer su plan de trabajo y les damos en este momento el espacio libre para que ustedes nos expliquen entre 10 minutos para que nosotros pues logramos escuchar de qué se trata ese plan de trabajo. El tiempo es para ustedes, Pascual.
Muchas gracias, de verdad, muchas gracias a la radio, ¿verdad? Y de verdad muy agradecido. Pues a los que nos ven por este medio también muy agradecido, ¿verdad? Saludos, de verdad... pues bendiciones a cada uno que nos esté escuchando y que nos está viendo por este medio. Era muy agradecido a los organizadores. Pues nos hemos dado cuenta al caminar de este tiempo, de estos días, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta de que pues hay muchos niños, de verdad, pues no alcanzan, ¿verdad? Pues papá o mamá, ¿verdad? No alcanza el bolsillo de ellos como para poder tener lo que ellos quisieran. Pues hay muchos niños que hemos visto, de verdad, que necesitan sus implementos deportivos, pero muchas veces no lo tienen, ¿verdad? Pues hemos visto también con sus cuadernos, con sus lápices. Pues hemos visto tanta necesidad que surge o que hay en nuestro municipio, pues en nuestras aldeas también, ¿verdad?, que tanto lo necesitan los niños. Pues les quiero comentar de que en nuestro plan de trabajo tenemos cuatro ejes, ¿verdad? En esos cuatro ejes está lo que es la educación, la salud, lo que es la seguridad y sobre todo lo que es el cuarto eje, es que nosotros vamos a crear una oficina de obras sociales. Pues en primer lugar tenemos lo que es la educación, pues lo vamos a apoyar de una manera bien especial. ¿Por qué especial? Vamos a apoyar a los niños desde lo que son los pequeñitos, que es kinder, hasta lo que es sexto. Los de básicos hasta tercer básico. Los que van ya también estudiando ya diversificado. Pues vamos a apoyar a los jóvenes que ya están estudiando en Chimaltenango, en Antigua, en Guatemala, en San Juan, San Pedro. Esos niños, esos jóvenes los vamos a apoyar con su bus escolar. También tenemos el plan con la universidad de poder apoyarlos, darles su bus también escolar para que también ellos se ayuden. Pues a los niños de kinder les vamos a dar sus útiles, su bolsa de útiles, el 99%. ¿Por qué no el 100%? Porque siempre papá, muchas veces... papá siempre compra un lápiz, un lapicero, siempre papá o mamá, ¿verdad? Pues nosotros vamos a apoyar de esta manera lo que es la educación. Les vamos a apoyar con su transporte, con sus útiles y lo vamos a mejorar, ¿verdad? Así es que nosotros, pues, muy agradecidos con ustedes, y vamos a pasar en lo que es la salud. La salud, nosotros, desde el personal de enfermería, vamos a trabajar con ellos, personas que pues tengan la capacidad, personas que también que sean amables, que quieran mucho su trabajo, ¿verdad? Para que puedan atender a nuestras personas, quizás nuestra familia, ¿verdad? Pues puedan ellos dar ese servicio de corazón, ¿verdad? Y sobre todo, vamos a tener un doctor, ¿verdad? Un doctor general que nos pueda atender también a nuestra comunidad, a nuestros niños. Pues sobre todo, de verdad que nosotros somos, estamos muy conscientes de que también se necesita a una ginecóloga. ¿Por qué? ¿Por qué ginecóloga? Sabemos que ella va a atender mejor a la mujer, va a atender con una confianza, y la mujer puede también expresarse para que la puedan atender de una manera bastante especial. Pues la salud, pues ya lo decía también en estos días, de que la salud es bien importante. Por ejemplo, no contamos con un rastro municipal. Pues dice lo que es, en cuanto a la ley de lo que es la salud. ¿Qué es lo que dice lo que es la ley? Dice que después de la última casa que hay en Santo Domingo o Xenacó, podemos poner un rastro municipal, para que eso es salud, eso nos va a ayudar, ¿verdad? Y también las cuencas, los ríos que están acá cerquita, también nosotros los vamos a tratar. Vamos a tratar esas aguas residuales, vamos a hacer un tratamiento a esas aguas para que ya no contaminemos. Eso ya es medio ambiente, pero también es salud.
Cualidades que debe de tener
un cantante. Desde ahí nosotros, desde acá, nosotros tratamos las aguas negras, las aguas residuales, eso va a ser de mucha salud, ¿verdad? Así es que, pues, pasamos en cuanto a lo que es la seguridad. Pues sabemos perfectamente de que nuestra seguridad es primordial. Nosotros vamos a apoyar a los jóvenes desde el parque, vamos a poner sus bus desde el parque hasta lo que es en su colegio. Entonces, ¿pero qué hay? ¿Por qué cuento esto? Porque también ahí es seguridad. ¿Por qué? Porque los jóvenes salen desde el parque hasta su colegio, y esa es seguridad, ¿verdad? Esa es seguridad, es uno de los temas de seguridad que queremos implementar, dándole sus bus escolar. Ellos no cruzan carretera, no cruzan un... ellos llegan directamente a su colegio, ¿verdad? Y yo creo que las mamás van a estar muy felices con este servicio que va a dar la municipalidad en nuestra gestión. ¿Y cómo vamos a...? Sabemos perfectamente de lo que es la delincuencia. La delincuencia, sabemos de que ellos tienen una gran tecnología también, ¿verdad? Pues la tecnología, ellos también cuentan con la tecnología. ¿Y por qué nosotros no contrarrestar esto, verdad? Contrarrestar lo que es lo que ellos tienen, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a implementar las cámaras, lo que es, para que podamos contrarrestar todo ello, ¿verdad? Entonces vamos a implementar, porque hoy en día hay cámaras pero no están funcionando. Entonces nosotros vamos a comprar más cámaras, vamos a, desde de la gobernación, vamos a también trabajar con ellos. Vamos a la subestación, sabemos que está por la zona 3, ¿verdad? Y nosotros lo vamos a trasladar en el centro, para que cualquier emergencia inmediatamente se pueda atender esta emergencia, ¿verdad? Y como les digo, seguridad, también nosotros vamos a trabajar juntamente con el destacamento militar. Vamos a traer de nuevamente al ejército a que patrulle nuestras calles y avenidas, nuestras aldeas, porque es muy necesario que los militares o el ejército estén patrullando nuestras calles, ¿verdad? Así es que es lo que es la seguridad, lo tenemos muy presente. Sabemos de que la seguridad es primordial para nuestra gente, para nosotros, para que nos sintamos y caminemos o dejemos nuestro vehículo con seguridad, ¿verdad? Así es que muy agradecido con ustedes. Lo que es nuestro cuarto eje, lo que es de la niñez, lo que es del adulto mayor, también lo que es de la mujer, ¿verdad? Voy a empezar pues con la mujer, ¿verdad? Es una rama pues que se conecta con la oficina de la mujer, ¿verdad? Pues nosotros les decía al principio que vamos a crear una oficina de obras sociales en la cual podemos tomar en cuenta a la mujer. ¿Cómo lo vamos a tomar en cuenta? En primer lugar, se le van a dar los servicios médicos. Pues cuando una mujer está en el estado de gestación, se le pueden dar sus vitaminas, se le puede atender bien, se puede tener a la ambulancia listo por cualquier emergencia para que se le pueda dejar el mejor servicio a la mujer, ¿verdad? Lo que es la tercera edad, nosotros vamos a apoyar a aquellos que tengan 65 años de edad, que lo establece la ley, que ya es posible de darle lo que el gobierno lo establece. Pues nosotros vamos a gestionar sus documentos, vamos a ir al Ministerio de Trabajo a gestionar los documentos de todas aquellas personas que ya hayan cumplido lo que son 65 años. Pues tenemos a los niños, pues sabemos que están expensos a cualquier enfermedad. Nosotros también apoyaremos directamente a la niñez. Por ejemplo, si el niño tuviera una operación, ¿verdad? Si costara 4,000 quetzales, la municipalidad puede dar hasta 3,500 quetzales para poder apoyar a los niños, ¿verdad? Es un ejemplo. Pero nos dice el Código Municipal de que podemos dar el apoyo, tanto como en educación, en salud, en seguridad, hasta el 90%, ¿verdad? Hasta el 90% nos establece el Código Municipal que podemos dar, ¿verdad? Entonces, yo creo que, pues, no sé si tengo unos minutos todavía.
Claro, por supuesto, todavía tiene dos minutos.
Vaya. Quiero culminar con ello de que, pues, yo creo que hemos venido trabajando ya un poquito más de 2 años, trabajando y pues, escuchando sobre todo a los vecinos. Esto es lo que nos ha dicho, pues, la gente, pues, las madrecitas, los padres, las familias nos han contado de que hay una gran necesidad con los niños, ¿verdad? Así es que queremos llegarle hacia los niños, queremos apoyar porque yo creo que ellos son el presente como el futuro de Santo Domingo y para Guatemala, ¿verdad? Creemos y sabemos que ellos son los que van a llevar adelante a nuestra comunidad, a nuestro pueblo, nuestras aldeas, y contamos con una visión y misión, nuestros objetivos, que ellos crezcan y crezcan hasta llegar a la universidad, ¿verdad? Y ser unos grandes hombres, grandes mujeres, ¿verdad? Así es que muy agradecido, pues nosotros tenemos el apoyo de nuestro gobierno central, que nos va a ayudar con el fertilizante, la educación, la salud, lo que es la agricultura y también lo que es la salud, ¿verdad? Así es que muchas gracias por Radio Nacoj, ¿verdad? Muy agradecido con los que están viendo también, muchas gracias. Los organizadores, de verdad, muy agradecido. También aquí tenemos a Carlos, nuestro primer concejal, ¿verdad? Pues muchas gracias, muy agradecido.
Las preguntas. Muy bien, gracias por su exposición. Pues básicamente esto es el plan de trabajo, lo que Pascual Chocoyo, conjunto a su equipo, pues piensan implementarlo. si en el caso de que pues la comunidad decida elegirlos a ellos como autoridades. Me llamó mucho la atención algunos temas muy importantes en cuanto a seguridad, pero primero vamos a empezar en cuanto a las preguntas sobre sus ejes de trabajo, ¿verdad? Muy específicamente. Sobre todo, todas las acciones que se quieran hacer tiene que tener un respaldo técnico y por supuesto sobre todo financiero. Entonces vamos a empezar ya al parte de las preguntas que nosotros vamos a estar haciendo, dirigiéndoles, y ustedes puedan responderlo. Pascual y su equipo también puede responder, no hay ningún problema. Llego. Por eso es de que la invitación se lanzó de que puede estar usted acompañado de una o dos personas.
Muchas gracias.
Y por supuesto aquí los compañeros nos acompañan, ellos también están sistematizando en este momento lo que ustedes exponen. Ellos también estarán formulando preguntas y ellos me lo pasarán a mí para que yo lo pueda preguntarles a ustedes. Y la otra metodología, también a los paisanos, a las hermanas y hermanos, a los xeracoreños, por supuesto, quienes nos están escuchando en este momento, quienes nos están viendo a través de Facebook Live, en la fanpage de la Radio Comunitaria Nacoj, ustedes también pueden formular sus preguntas. Tienen un espacio para que ustedes lo puedan hacer. Aquí a los candidatos que tenemos presente en este momento, pueden enviarnos mensajes a través de vía WhatsApp. Por supuesto, el número es 4296-2731. Repito, 4296-2731, ese es el número de WhatsApp. Si ustedes pues tienen saldo y desean enviar una pregunta sobre un texto directo, pueden hacerlo a través del número 4772-3666. 4712-3666, repito, 4712-3666, es el número directo para mensajes directos, ¿verdad? Entonces, y el número de WhatsApp. También tenemos nuestras redes sociales, que es el Facebook. Ustedes también podrán enviarnos sus preguntas, por favor, preguntas fundamentadas que podamos nosotros nutrir en este espacio, porque de eso se trata. Entonces, así de que la invitación está para cada uno de ustedes, estamos transmitiendo en los comentarios de la transmisión, ustedes pueden formular sus preguntas, enviarnos por mensaje directo. Vayan escribiendo entonces a la comunidad, quienes nos están escuchando y viendo en este momento lo pueden hacer. Así de que los compañeros, en el momento de que tengan alguna pregunta sistematizada, me lo hacen saber. Muy bien, empezamos entonces. Ustedes hablan de educación. Hay un debate profundo y hay una evidencia de lo que sucede en Guatemala. El sistema de educación en Guatemala a nivel nacional es pésimo. Eso no, nadie lo puede discutir. Hemos estado pues viendo estudios, estadísticas, etcétera. Todo lo que ustedes puedan escuchar, pues lo tenemos ahí plasmado. Muchos exigen una reforma a la educación y todo lo que se han venido dando. Entonces, ustedes quieren implementar el apoyo directo a bus escolar, hablan de bus escolar, el pasaje a los estudiantes desde el kinder, educación primaria, incluso la universidad. ¿Ustedes consideran de que eso realmente aporta a una calidad educativa? ¿Ustedes consideran eso realmente que es un aporte para elevar el nivel de educación en Santo Domingo Xenacoj? Recordemos, la calidad educativa es muy distinto a un aporte social. ¿Ustedes ya diferenciaron eso? Es muy distinto que yo te voy a dar 200 quetzales mensuales a que realmente exista una educación de calidad. Por favor.
Sí, perfectamente. Creemos que de esa manera podemos apoyar en cuanto a la educación. Y pues como ya lo decía, ¿por qué, verdad? Si esto es concreto, si esto está pues... De verdad que sí, estamos convencidos de que esta manera, porque el pueblo así lo ha pedido, donde hemos ingresado, donde hemos pasado, eso es lo que nos han pedido, o sea que nuestra comunidad lo está pidiendo a gritos, de verdad, sobre todo las madres, las madrecitas, que pues saludos en su mes, ¿verdad? De verdad que es súper necesario y estamos convencidos de que así va a ser.
¿No estamos estimulando, por ejemplo, el conformismo a los padres de familia o la comunidad en ese sentido? Por supuesto, los padres tienen que tener una responsabilidad muy profunda en cuanto a la educación de sus hijos. Eso nadie lo pelea. Pero sin embargo, ¿ustedes consideran que no están estimulando al conformismo y que siempre que la municipalidad se encargue de todo esto, verdad? Entonces, ya dejando un poco al lado de la educación educativa. Entonces, uh-huh. ¿ustedes consideran que no van a seguir creciendo en ese conformismo la comunidad?
No, sabemos que no es un conformismo. Yo creo que sabemos de que sí es muy necesario, porque de esta manera podemos, yo creo que apoyar directamente al bolsillo de la madrecita y sobre todo el padre también, ¿verdad? Pues yo creemos que eso es lo que va a ser muy necesario para nuestra comunidad y para nuestros niños y nuestros jóvenes, ¿verdad? Y sobre todo a nuestros adultos, que también ellos, pues como para estudiar no hay edades, ¿no? Pues sabemos de que de esta manera los podemos apoyar, no directamente dándoles, por ejemplo, dinero, ¿verdad? Por decirlo así, sino que directamente dándole las herramientas para que se pueda hacer las cosas. Y sabemos que Santo Domingo, de esta manera, podamos crecer, ¿verdad?
¿Cómo justificarían ustedes esa calidad educativa? ¿Cómo? ¿Cómo lo medirían? ¿Cómo será el proceso de medición? Ahora estamos apoyando a los estudiantes, uh-huh. ya llevamos 6 meses, por ejemplo. Uh-huh. ¿Cómo ustedes van a medir ese nivel educativo que realmente sí estamos aportando a la calidad educativa en Santo Domingo y Xenacó?
Sí, excelente, me parece, porque sí lo tenemos en el eje de trabajo, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a medir? Porque es muy necesario, o sea, damos el apoyo, pero si no hay beneficio, esa es su pregunta, ¿verdad? O sea, vamos a tener personal directamente que podamos hacer reuniones con los directores y directoras como para poder exigirles a los niños que den una mayor calidad, ¿verdad? Desde kinder hasta sextos básicos y los que se les da su apoyo. Tanto como bus escolares se le pedirá los punteos que tenemos que exigir, los punteos bastante bien, ¿verdad? Entonces, de esta manera nosotros podamos darnos cuenta de que sí, ellos lo harán, porque también les estamos apoyando como municipalidad, ¿verdad? Entonces, de esta manera lo queremos hacer.
Tenemos el aporte directo del gobierno central en cuanto a educación. Santo Domingo Xenacó recibe directamente todo ese aporte. Y por supuesto, en cuanto a los maestros, hay momentos, cada principios de año, en varios, aquí en Santo Domingo de Xenacó, todavía no sucede esto. Hay problemas con maestros, no hay maestros, falta un maestro aquí. O quizás incluso los maestros que están dando un curso distinto se ven obligados a dar otro curso, ¿no? Y de esa manera estamos debilitando el aporte de una educación de calidad. Entonces, ¿ustedes apoyarían o directamente por parte de la municipalidad para que no exista esta crisis en cuanto a los maestros en Santo Domingo Xenacó, y cómo lo harían?
Bien, muchas gracias. De verdad, es un compromiso muy grande. Es un compromiso tan fuerte que sí se puede hacer lo que... En cuanto a los maestros, nosotros apoyaremos directamente a lo que es la educación por medio de los maestros. La municipalidad en nuestra gestión apoyará al personal, ¿verdad? Va a dar personal de maestros para que se pueda apoyar. Sí se puede hacer, sí se puede apoyar según lo que es el Código Municipal. El Consejo Municipal puede tomar decisiones. El Consejo Municipal, o sea, la municipalidad, sí puede hacer el Consejo Municipal de poder apoyar a los jóvenes directamente con su maestro, con su maestra. Lo podemos hacer porque sí se puede hacer, porque tenemos la experiencia que sí se puede hacer. Pero ¿cómo se puede hacer, verdad? Vamos a utilizar el rubro 022 y con eso vamos a trabajar con ellos.
Hemos tenido casos, incluso tenemos datos, por supuesto, sobre eso, económicamente y financieramente, ¿cómo se respaldaría eso? ¿Cómo se sentiría un maestro, por ejemplo, que reciba 1.500 mensuales sin prestaciones de ley? ¿Y cómo moralmente eso animaría, por ejemplo, a que exista una educación de calidad? Que el maestro llegue orgulloso de su trabajo y decir, aquí estoy, la municipalidad me está apoyando y tengo, tengo un aporte que sí cubre mis necesidades, ¿no? Porque recordémonos que los maestros, ellos hacen sus materiales, elaboran sus materiales, compran sus materiales, y sobre todo esa parte, esa cantidad que reciben con el aporte, digamos, es justificable eso. ¿Cómo ustedes harían o cómo cambiarían esa expectativa que tenemos en Santo Domingo Xinacoa?
Bien, muchas gracias. Sí, ya lo decía, pues de verdad que es muy lamentable, ¿verdad? Que sí se ha dado, pues sí se ha dado eso, ¿verdad? Que según nos contaron cabal lo que nos comenta en este momento, nos han platicado de que hay maestros que pues están ganando pues lo debajo de lo mínimo, ¿verdad? Y pues yo creo que es injusto, esa parte es bien injusto, porque el profesor es el que hace pues al niño, ¿verdad? Le enseña, pues es el pan de la vida, pues, ¿verdad? Sabemos perfectamente que ellos son los que dan todo por los niños. Repito, nosotros vamos a trabajar con el 022. Tendrán todo en cuanto a ley. Y sí lo podemos trabajar. Lo repito, que tenemos la experiencia de hacerlo, de poder trabajar con ellos, pero tampoco vamos a decir que sean 200 maestros, es imposible, ¿verdad? Vamos a trabajar aproximadamente con 20 maestros, ¿verdad? Con 20 maestros que se les pueda trabajar con el rubro 0022, para que también ellos se sientan, ellos son dignos, porque ellos merecen, ellos dan, repito, el pan de la vida a cada uno de nuestros hijos o niños, nuestros jóvenes, ¿verdad? Es posible de poder dar, ¿verdad?
Técnicamente, ¿cómo dividirían eso, no? Y cómo, digamos, exactamente lo harían, de cuánto estamos hablando, si ustedes plantean, porque tenemos los fondos constitucionales que le corresponde a la municipalidad, no sé, es en esa parte ustedes, específicamente, ¿cómo ejecutarían, si tienen ese ustedes contemplado en su plan, en cuanto a esa parte? Nos interesa mucho eso, por eso nos estamos deteniendo, porque prácticamente tenemos bus, tenemos transporte, tenemos maestros que la municipalidad aporte, pero hemos tenido esa expectativa por parte de los maestros. Entonces queremos detenernos un poco en esa parte en cuanto a su eje de trabajo de educación, un poco más específico, para que la comunidad entienda claramente, bueno, entonces si esto será el procedimiento, esto va a ser tanto y tanto, entonces sí tenemos un respaldo.
Sí, con el apoyo constitucional, con eso lo haremos, ¿verdad? Con el apoyo constitucional, que son 400,055, ¿verdad? 455,000, ese es el apoyo constitucional, y con eso lo haremos, con eso vamos a hacer el apoyo. Como repito, de que esto es bien importante lo que me está preguntando, porque es bueno de que sepan nuestro pueblo, ¿verdad? Que nosotros sí vamos a apoyar y lo vamos a hacer de esa manera. O sea, la pregunta es cómo lo haremos, y lo vamos a hacer con el apoyo constitucional. Repito que el Consejo tiene la toma de decisiones. Sabemos perfectamente que solo es el 5%, ¿verdad? También es el 5% el apoyo directamente para lo que es la educación. Pero repito de que el Consejo puede tomar decisiones y podemos justificarlo, que si es muy necesario en Santo Domingo lo que es la educación. De esa manera lo vamos a justificar y vamos a tener el personal para poder trabajar con ellos, ¿verdad?
Pascual, bueno, has tenido experiencia en cuanto a la administración pública, por supuesto, ya estuviste en la administración 2012-2016. ¿Y cuál sería esa diferencia ahora como candidato que te estás postulando? ¿Cuál sería esa diferencia en cuanto a lo que hiciste en esa época para lo que quieres hacer en este momento, si digamos a partir del enero del 14 de enero de 2020 tomaras posición, si así la comunidad lo decidiera? ¿Cuál sería esa diferencia en cuanto a este eje de trabajo? ¿Qué hicieron ustedes específicamente como su persona, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuál sería esa diferencia en cuanto ahorita lo que ustedes proponen como equipo?
Pues lo que se hizo en ese tiempo, ¿verdad? Yo quiero tal vez hacer un poco, comentar un poquito eso, de que estuvimos trabajando con la gente, atendiendo a la gente, dándole atención a nuestra gente, pues también viendo lo que es el tema de secretaría, financiero, lo que es también del director de planificaciones de obras, proyecto de obra gris, ¿verdad? Y pues, gracias a Dios, logramos pues muchos proyectos, tanto con obra gris como en cuanto a la educación. Entonces, lo que haríamos nosotros desde el inicio, pues trabajaríamos de mano con la educación, ¿verdad? Desde las primeras semanas de enero, nosotros vamos a dar los útiles, porque sabemos que es súper importante. Nosotros desde las primeras semanas lo vamos a dar, ¿verdad?
Muy bien, gracias. Pasamos inmediatamente ya al eje de salud. Por supuesto, ahorita nosotros somos los que estamos formulando y estamos analizando lo que ustedes nos proponen en cuanto a sus ejes de trabajo. Recordemos que también la población tendrá ese espacio. Ya les estaremos lanzando las preguntas de lo que nos están enviando ahora para que ustedes puedan responder. Así de que la invitación sigue entonces para que ustedes nos puedan enviar sus mensajes de texto a través del 4296-2731, ese es el número de WhatsApp, y por supuesto si es un mensaje de texto directo lo pueden hacer a través del 4712-3666. Ustedes pueden formular sus preguntas a Pascual Chocoyo y su equipo que hoy nos acompaña. Tenemos al concejal primero, ¿verdad? Nos acompaña también el síndico segundo. Entonces, que pues por acá les enviamos esa invitación y pues aceptaron. Muchísimas gracias. Entonces, ustedes vayan enviando sus preguntas también para que lo puedan hacer. Aquí el equipo, los compañeros estarán tomando nota de sus preguntas para que al momento de llegar la sección de preguntas de la comunidad, pues lo puedan ustedes responder. Entonces, en cuanto a salud. Salud es uno de los temas muy importantes. Sabemos que todos los candidatos ofrecen seguridad, salud, educación y todo. No, obviamente es una gran responsabilidad, es la obligación, por supuesto, de todos los gobiernos tendrían que hacerlo. Si nos ofrecen salud, por supuesto, pensarlo, bueno, está de más, ¿no? Es obligación hacerlo, es obligación, educación. Sí, es obligación. Entonces, pero lo que a nosotros nos interesa, ¿cómo ustedes harían, aplicarían eso que nos están diciendo? Por ejemplo, hablan de un doctor general, incluso proponen la ginecología para las mujeres. Tenemos un porcentaje de xinacoreños que tienen que acudir a Enzumpango, por ejemplo, porque hay una cierta, no sé, quizás debilidad, podríamos encontrarlo aquí en cuanto al servicio de salud en Santo Domingo, Xinacoj. ¿Cómo revertir, cómo fortalecer esa parte para que nuestra gente no tenga que salir en Xinacoj? ¿Qué propuestas tienen sobre eso, para empezar?
Sí, yo creo que es súper importante, ¿verdad? Que nuestra gente pues ha sufrido mucho. Estamos sufriendo mucho por la misma razón de que la salud en Santo Domingo, pues los servicios han decaído demasiado, ¿verdad? Pues nosotros pues vamos a fortalecer, nosotros vamos a también abastecer lo que es la farmacia, ¿verdad? La farmacia municipal. Y también yo creo que sabemos de que se acercan mucho al pueblo vecino, ¿verdad? Por las mismas razones de que pues no tenemos una atención pues que nos ayude como familia, ¿no? muchas veces tenemos esa desconfianza. Por eso repito de que vamos a tener una ginecóloga para que se pueda apoyar sobre todo a las mujeres. Pues en cuanto a lo que es la consulta general, repito de que vamos a apoyar de una manera que tenga esa persona que va a estar, el doctor que va a estar ahí, que tenga esa amabilidad de poder atender a las personas. Nosotros vamos a velar por ello, vamos a estar ahí para que se den las cosas, ¿verdad?
¿Cómo hacer para que ese doctor general esté permanentemente y en cuánto tiempo? No sé, ¿será las 24 horas o en horas específicas? ¿O hay que ir a hacer la cola al centro de salud para desde las 5:30, no sé, 6 de la mañana? ¿Cómo ustedes pueden justificar esa parte?
Sí, yo creo que sabemos que nuestra gente ya tempranito, pues ya están, pues ya haciendo la fila o la, pues esperando que los atienden, ¿verdad? Y pues yo creo que es muy necesario que nosotros tengamos dos horarios, porque vamos a tener a un doctor también, digo, en lo que es la parte general, ¿verdad? Servicio general. Pues tendremos, hay uno que va a entregar pues a las 3 de la tarde y otro que empiece a las 3 para las 9 a las 10 de la noche, ¿verdad? Porque según la ley lo establece, son los solo horas, ¿verdad? Entonces los horarios serían de esa manera. Pero decirte inmediatamente, decirte que sería mentira, decirte que vamos a trabajar las 24 horas, no tenemos lo suficiente como para poder trabajar, pero sí daremos la calidad, veremos la calidad de servicio que se dé una calidad de servicio que atiendan a nuestros niños y a nuestra gente, ¿verdad?
En cuanto al servicio de ginecología, darle la confianza a las mujeres, por ejemplo, que tengan ese, digamos, ese espacio de facilidad en cuanto a ese servicio muy específico, ¿cómo implementarían ustedes un proceso de confianza y cómo respaldarían también, hablando como al doctor general? ¿Cómo vemos esa permanencia? ¿Va a ser específicamente ciertos días o cómo sería y cómo lo respaldarían financieramente?
Sí, sabemos que pues lo necesitamos ya de todos los días, ¿verdad? Se necesita todos los días para que se puedan atender, porque sabemos perfectamente que se tiene que dar un servicio de calidad. Entonces, para que haya esa confianza, para que la mujer se acerque, tenemos que tener también taller especialmente para mujeres, para que ellas se puedan educar, ¿verdad? Se puedan educar en esta rama, para que ellos también lleguen con confianza a que se hagan los exámenes, ¿verdad? Muy necesario. Sabemos que es súper necesario que se tener la ginecóloga en nuestro municipio.
Muchas gracias. Muy bien, ¿ustedes tienen contemplado ya para más específicamente dónde ubicar o cómo hacer el rastro municipal que proponen en cuanto a salud? Ya ustedes mencionaban que los términos legales, técnicamente, pues se establece un lugar, una distancia en cuanto a la población, en cuanto al rastro. ¿Ustedes ya tienen contemplado dónde piensan y cómo piensan financiar o comprar? No sé, ¿verdad?
Sí, sí, tenemos contemplado, hay un terreno acá por el lado de pues donde está el tratamiento de aguas residuales. Ahí haremos también lo que es un rastro. ¿Por qué ahí? Porque ahí nos queda cerca lo que es ahí sería, porque la última casa que hemos visto por ahí sí tiene más de 500 metros, la última casa que está por ahí, ¿verdad? Lo haremos un poquito más abajo de lo que es de las aguas residuales que tenemos aquí por el esfuerzo, por el camino que va para el pilar que le decimos, ¿verdad? Por este lado tenemos contemplado de poder trabajar con el rastro, ¿verdad?
Gracias, Pascual. Pasamos inmediatamente al eje de seguridad. Hay un tema que me llamó mucho la atención sobre lo que ustedes piensan implementar. Técnicamente hablando, ustedes decían que comprarían más cámaras, implementarían en los distintos lugares. Pero ¿cómo garantizaría eso realmente una seguridad? Ya tenemos cámaras, por ejemplo, aunque no todos los sectores están cubiertos por las cámaras, pero ¿cómo garantizan ustedes de que realmente exista una seguridad? En cuanto a la seguridad, obviamente ya sabemos que ha crecido en cuanto un poco a la desconfianza. Hemos sabido de casos que se han presentado en nuestra comunidad y cómo realmente se evidenciaría de que sí, la gente vuelva a tener confianza y no hablar de esos mismos temas de extorsión, de que y todo lo que ya sabemos. Entonces, ¿cómo realmente eso es suficiente solo con colocar la cámara y registrar lo que está sucediendo? ¿Eso le causaría temor al delincuente, al extorsionista, no sé, al que quiera venir a hacer daño en nuestra comunidad? ¿Es suficiente, creen ustedes, eso?
Pues acá hay nuestro, lo que es departamento de Antigua, pues tenido el, en cuanto a lo que es la seguridad, pues ha dado, pues ellos están trabajando con cámaras, ¿verdad?, en Antigua Guatemala, y entonces ha dado un resultado muy positivo, ha dado un resultado muy excelente, y pues hay resultados como en otros municipios también, que esto de las cámaras ha dado unos resultados muy grandes. O sea que también vamos a fortalecer con lo que es el ejército, que patrulla en nuestras calles y avenidas, ¿verdad?, nuestras aldeas.
Sí, ahorita pasamos en ese punto, hay algo importante sobre el ejército. Hemos vivido 36 años de guerra interna en Guatemala, es una historia, hace poco fue. Y a nivel nacional existe mucha desconfianza si hablamos en cuanto al ejército. Incluso varios candidatos a presidente están ofreciendo sacar al ejército en las calles, ¿no? Hay un debate profundo en cuanto a eso. ¿Ustedes creen que Santo Domingo y Xenacoge estaría en confianza, abriría su territorio y que venga el ejército y que nos cuide? ¿Y cómo plantearían eso ustedes? Porque sería un proceso también en cuanto al Ministerio de la Defensa, no sé, procesos técnicos que se van a ir dando y constitucionalmente cómo vamos a aplicar eso, ¿verdad? Entonces, en cuanto a derecho, ¿ustedes creen que podría existir esa confianza en cuanto a las personas, ver a militares aquí en cada esquina, no sé, de acuerdo al plan que ustedes piensan a implementar? ¿Podrían explicarnos eso, por favor?
Bien, es muy importante, ¿verdad?, que pues el ejército patrulle en nuestras calles y, repito, nuestras avenidas, pero también con el acompañamiento de lo que es la Policía Nacional, ¿verdad? ¿Por qué con la Policía Nacional? Porque la Policía Nacional sí puede hacer arrestos, ¿verdad? El ejército no lo puede hacer. Con la policía, juntamente con la gobernación y el destacamento, podemos trabajar de la mano. Le pediríamos a ellos gestionar con ellos. Sabemos que sí se puede hacer, no intimidando a nuestra gente, ¿verdad? Porque quizás no parado en cada esquina, sino que patrullando de una buena manera, dando la seguridad que necesitamos, dándonos esa confianza, no desconfianza, ¿verdad?
Sí, mencionaste una palabra muy importante sobre la intimidación. Hemos tenido casos en territorio sobre esto y, por supuesto, es de, digamos, la propuesta que ustedes nos traen, ¿cómo es que no sucedería? ¿Cómo garantizarían ustedes de que eso realmente no sucedería? Porque de alguna manera hay cierto temor, no sabemos si es por una cuestión histórica, pero ¿cómo nosotros vamos a ir implementando y que realmente ustedes, en esta parte específicamente, ¿cómo garantizan ustedes que realmente eso no suceda? No suceda, ver y al ejército, ¿cómo realmente yo no voy a tener temor?
Sí, tiene mucha razón, ¿verdad? Porque en realidad sí, la intimidación muchas veces nosotros mismos también la hacemos, ¿verdad? Muchas veces a nuestros niños o a nuestros jóvenes, muchas veces le damos, le platicamos a nuestra familia y muchas veces les decimos algo negativo en ello, muchas veces se llevan en la mente, ¿no? Y cuando ven algo, por ejemplo, el ejército, muchas veces como si hay esa intimidación. Pero sabemos de que ellos están para resguardarnos. Repito que vamos a trabajarlo juntamente lo que es la gobernación con la Policía Nacional y también con Policía Municipal.
¿Involucrarían ustedes a las organizaciones, a la población en cuanto a estos procesos?
No, se trabajaría directamente con el gobierno, ¿verdad? Con lo que es la gobernación, la municipalidad y lo que es el militar.
O sea, lo que proponen ustedes es, la seguridad será específicamente de la municipalidad y de gobernación y de ejército, hasta ahí. Uh-huh. No aceptamos organización de la sociedad civil de Santo Domingo Xanacoj para generar todo eso. No.
Sería sentarnos con ellos, platicar con ellos y tomar una decisión, ¿verdad? Pero eso es lo que está establecido hasta ahora, porque no estamos aún en el poder, como aún en la municipalidad, para tomar decisiones no concretas, ¿verdad?
Muy bien, muchas gracias. Ahora nos vamos a ir en cuanto a su eje de sobre la oficina de obras sociales y por supuesto eso desglosa preguntas muy generales. Nos vamos entonces ahora con preguntas muy generales que ustedes cómo plantean en cuanto a su personal, a su equipo de trabajo. Entonces vamos a ir a esta parte entonces de que ustedes nos podrían compartir ya directamente cuando ustedes, en el caso de ser electo, cómo sería la primera acción que ustedes realizarían para recuperar esa unidad entre la población de Santo Domingo Xanacoj, recuperar esa confianza entre la población. Bueno, ahorita Pascual y su equipo ha ganado y los otros perdieron, no sé, ¿cómo empezar ese proceso? ¿Cómo iniciar para que las personas estén ya, bueno, ganó, ahorita hay que apoyarlo, no sé, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ustedes, cuál sería esa primera acción para recuperar esa confianza directamente? ¿A los cuántos meses piensan ustedes que eso sucedería?
Bien, muchas gracias, muy excelente. Yo creo que debemos de ser bien conscientes de que estando ya en la municipalidad no tenemos que tener o ver banderas o si nos apoyó o no nos apoyó. Ahí vamos a estar para toda la comunidad. Empezaríamos con ese primer valor que nos han inculcado nuestros padres, ¿verdad? Empezaríamos con ello de poder atender a la comunidad en general y no ver ninguna bandera, ningún color. Serviríamos de la misma manera a todas las personas. Por ejemplo, los cuadernos, los útiles de los niños, no vamos a decir, mire, los papás de ellos no estuvieron con nosotros y ellos sí, no. Trabajaríamos como la educación y la salud, ¿verdad? Y sobre todo, de esta manera nosotros trabajaríamos con ellos de poder recuperar, ¿verdad?, la confianza, que no nos debemos de estar discriminando en ningún momento, ¿verdad? En cualquier rato, en cualquier lugar donde estuviéramos. No debemos de discriminar a nadie. Somos del pueblo, somos de acá. Hablamos lo que es nuestro idioma, cachiquiel, y debemos de ser orgullosos de ello, de ser hermanos de Xanacoj.
En cuanto a equidad y oficina de la mujer, hay una oficina de la mujer y vemos, hay un dato importante que nadie pues lo pasa desapercibido, por supuesto. El 53% del padrón electoral lo conforman las mujeres, son mayoría, y por supuesto también el 53%, es decir, son jóvenes. O sea, la juventud realmente es quien son los quienes elegimos a las autoridades municipales, y por eso es importante basarnos en eso. La mayoría son mujeres.
Es cierto.
Entonces, pero ¿dónde vemos, digamos, o cómo vemos a las mujeres en esa parte? ¿Cómo van a incluir ustedes a la mujer y a la juventud en la forma de decisiones en cuanto a la municipalidad? ¿Cómo los van a incluir? ¿Cómo será ese proceso si ustedes llegaran a ganar las elecciones?
Muy importante lo que la cifra que nos dice ahorita, ¿verdad? O el 53% de los que van a tomar la decisión o van a votar esta vez son el 53%, ¿verdad? Y muy importante de tomar en cuenta a la mujer. Por eso nosotros lo hemos tomado en cuenta de darle este valor, este servicio, de poder tomarlo. La mujer es súper importante, nuestra mamá, nuestra hermana, nuestra esposa, es súper importante de tomarlo en cuenta. Con la salud, con la educación, tomarlo en cuenta que es muy necesario que mamá o la mujer pueda sentirse libre, ¿verdad? Sentirse libre de una manera de que nuestra autoridad nos están apoyando, ¿verdad? Pues de esa manera nosotros tenemos en cuenta de que lo vamos a apoyar de esa manera, sabemos que ellas son las que guían nuestra familia, ¿verdad?
En México, por ejemplo, quizás no es nuestro caso, pero como darles un ejemplo muy claro, por ley, todas los hombres y las mujeres deben participar por igual. Uh-huh. Hay una paridad de participación política en cuanto al proceso de todo lo que se puede implementar. ¿Ustedes implementarían este proceso en cuanto a la municipalidad?
Somos un país vecino, ¿no? Y hay muchas cosas que como si se parecen, ¿verdad? Porque tanto como en la pobreza, también México lo tiene, ¿verdad? Como también nuestro país, que es Guatemala. El índice de pobreza de acá de Santo Domingo, de extrema pobreza, es el 9.8. Y pues yo creo que vamos a apoyar directamente a esas personas, como lo decíamos, por medio de la educación, por medio de la salud. Sería eso nuestro.
A nivel departamental, Santo Domingo y Xenacojo es el segundo peor en índice de desarrollo humano. ¿Ustedes tienen contemplado eso? ¿Cómo aportarían ustedes como equipo de trabajo para que eso, digamos, vayamos saliendo en esa línea que nos identifican como xenacoreños, por ejemplo?
Sí, la desnutrición es uno de los temas prioritarios en nuestro pueblo, ¿verdad? Es lo que decíamos, tenemos un índice de extrema pobreza que debemos de apoyar a estas familias, debemos de apoyarlos desde la municipalidad. Lo podemos hacer, podemos trabajar con ellos apoyándoles con un techo, ¿verdad?
Gracias. Vamos a pasar en algo muy importante. Todos los políticos, ustedes son políticos, por supuesto, plantean su plan de trabajo, tienen una visión, tienen una convicción en cuanto a la población. Y ustedes, digamos, ¿qué ven en la municipalidad? Hay estudios, por ejemplo, incluso el Tribunal Supremo Electoral nos identifica qué tipo de votantes hay en las personalidades de la gente. Y, por supuesto, muchos apoyan y hacen de todo y todo y todo y todo por esa misma situación de conseguir un empleo. Pero ustedes, en cuanto a equipo, digamos, de ser electos, ¿ustedes abusarían, digamos, o no, o seguirían como hasta ahora se va dando, o bajarían en cuanto a lo que el consejo recibe en cuanto a dietas, por ejemplo, o el sueldo que ustedes recibirían ya técnicamente, ¿cómo lo ven en esa parte?
Bien, yo creo que esa parte lo verá mucho, dependerá mucho lo que es el trabajo, dependerá mucho de los proyectos, pero tampoco vamos a abusar lo que es de las dietas, ¿no? Porque es importante que si nosotros podamos hacer lo que es una reunión ordinaria, e inmediatamente para el día de mañana logremos hacer otra extraordinaria, ahí estamos abusando de los fondos económicos. Le voy a exigir a nuestro secretario municipal que si hubieran temas que hay que tratarlas, se trataría en un día, para que no hayan muchas dietas. Sería lo que vamos a hacer nosotros, lo necesario, lo justo, para no también afectar las arcas de la municipalidad.
En cuanto al valor de las dietas y, por supuesto, cuántas sesiones plantarían ustedes, porque recordémonos, cada sesión que el consejo toma ya recibe dieta, ya recibe, uh-huh. Entonces, si hiciéramos 17, 20, no sé, ¿verdad? Uh-huh. Porque y ahí se vería ese abuso en cuanto a esta parte, ¿no?
Pues lo haríamos lo justo. Le repito, lo justo serían nada más los 7 a 8 reuniones. Porque si hubiera mucha demanda de trabajo, uniríamos las reuniones, las peticiones que hayan en la secretaría y lo haríamos de esa manera. Pero no hasta 9, 10 dietas no lo haremos, porque sabemos que nos va a afectar las arcas municipales y lo vamos a hacer de 7 a 8 dietas mensuales.
Gracias. Hay una pregunta interesante que por acá nos plantea el equipo. ¿Lanzarían ustedes una convocatoria por oposición para seleccionar personal idóneo para su administración? ¿O solo emplearía personas más cercanas en cuanto a su campaña? Obviamente ahorita cada grupo que está queriendo llegar a la municipalidad, está en el ideal de la gente, vamos a ganar y vamos a tener un trabajo en la municipalidad. ¿Ustedes tomarían en cuenta solo a las personas que los rodea? ¿O si seleccionaría a personas que son idóneos, que tienen la capacidad de administrar, la capacidad de ejercer, digamos, el profesionalismo o el oficio, no sé, en cuanto a esa parte, para que nos pudieran explicar un poco?
Bien, excelente, me parece bastante excelente la... Mire que se ha dado mucho esto y es súper importante que lo sepa la gente. Nuestra comunidad tiene todo el derecho de saber estos, ¿verdad? Porque se da mucho y ustedes están conscientes de que es súper importante que la gente lo sepa. Porque se trabaja de una manera, muchas veces, yo les digo de que hasta hoy en día, le repito también a mi planilla, ¿verdad? Yo les digo de que de una de otra manera se hace una lucha, ¿no? Pero les digo yo a ellos, que nadie, ni siquiera lo que es nuestro diputado, ni siquiera el diputado, porque muchas veces el diputado es el que viene a darlos el personal. Incluso las personas que muchas veces lo apoyan a uno. Por eso hemos tenido nosotros mucho cuidado con esto. Y nosotros sí haríamos la convocatoria para que las personas idóneas, como lo dice, las personas específicas que puedan trabajar en tal área de planificación, secretaría y DAFIM, podamos llegar personas idóneas que podamos recibir sus documentos, porque no tengo ningún compromiso ni con el diputado ni con ninguna empresa. Entonces, de esa manera nosotros haríamos, porque nadie, si hoy vine acá, porque fue decisión nuestra, ¿verdad? Y si anoche estuve en el foro igual, ¿verdad? Una decisión, porque muchas veces nos damos cuenta, desde ahí lo manejan a uno, ¿verdad? No te vayas o andate, ¿verdad? No. Mire que ustedes se dan cuenta. Yo no tengo ni una bota puesta en la cabeza ahorita. Estoy libre, voy a descansar libre. Me voy a levantar libre para el día de mañana. Estoy libre. Nadie me va a decir, mire, usted tiene que hacer esto porque esto tiene que ser. No. Hasta hoy en día, y es muy especial lo que dijo, me parece excelente eso, ¿verdad? La convocatoria es súper especial para que se pueda trabajar con gente idónea, gente capacitada que pueda dar mucho por Xenacojo, ¿verdad?
Muy bien, están con nosotros el equipo de Pascual Chocoyo por el Partido Unionista, y después ellos se proponen como candidatos a la alcaldía, a Corporación Municipal de Santo Domingo Xenacojo. Así de que los estamos escuchando, nos están respondiendo las preguntas que les planteamos para que tengamos una claridad de lo que ellos desean lograr en sus, sus objetivos como autoridades municipales. Así de que repetimos entonces, el número de WhatsApp es el 4296-2731. Si ustedes desean mensajes directos, al 4712-3666. Ahí están nuestras redes sociales también, Facebook, para que nos puedan escribir. Estamos transmitiendo en vivo, ahí también nos pueden plantear sus preguntas. Lo pueden hacer con toda la confianza. Así de que muchísimas gracias. Pasamos entonces a la siguiente sección en esta tarde.
Preguntas y respuestas rápidas. La mirada de los candidatos.
Muy bien. Vamos entonces con las preguntas rápidas. La dinámica va a ser la siguiente. Nosotros les vamos a plantear un concepto, una palabra o una pregunta, y ustedes nos responderán de lo más breve posible. Por ejemplo, si yo les digo democracia, ustedes podrían responder muy débil en Guatemala, es necesario fortalecerlo. No sé si logramos captar la idea. Preguntas rápidas, repito. Le vamos a pasar una serie de palabras, ¿verdad? Y ustedes responderán lo más breve posible, de lo que piensan de eso. Por ejemplo, democracia, muy débil en Guatemala, es necesario fortalecerla. ¿Comprendimos la dinámica? Uh-huh. Vamos entonces con las preguntas rápidas. Rendición de cuentas.
En la Contraloría.
Participación comunitaria.
En las aldeas y comunidades.
Equidad e inclusión social.
Entre todo el pueblo y sería en el pueblo, ¿verdad?
Juventud.
Desarrollo.
Pacto de corruptos.
En toda Guatemala.
El programa PIMPEP, que se trata del INAB, Programa de Incentivos Forestales.
Es muy necesario en Xenacó.
Cabildo abierto.
Es necesario.
Comude.
Sí, es súper necesario también.
Soberanía alimentaria.
También es necesario. En Xenacó.
Alcaldía indígena.
Es importante.
Ronderos encapuchados.
Tendríamos que platicar.
Muy bien. Son las preguntas que tenemos para ustedes, ¿verdad? Preguntas rápidas. Muchísimas gracias. Hemos recibido una percepción en cuanto a estos conceptos muy necesarios. Entonces vamos ahora en este momento para seguirles planteando otras preguntas muy importantes, y vamos a identificar varios temas importantes. Hablamos del agua, como medio ambiente, como vital líquido que tenemos en nuestra comunidad, y pues hemos escuchado aquí, allá y en todos lados de que tendríamos un problema con el agua, ¿no? ¿Verdad? Pero sin embargo, es necesario seguir recabando estudios técnicos para cuánto tenemos agua, si seguimos hasta ahora como estamos, o qué métodos utilizaríamos nosotros para que el agua no vaya disminuyéndose en nuestro territorio, ¿verdad? Claro. Entonces, son tantas cuestiones que debemos de ir viendo en este tema, ¿verdad? Así de que vamos entonces ¿cómo ustedes abastecerían eficientemente el agua potable, saludable, de calidad idónea para el consumo humano, para el consumo de la población, que no sea exagerado en cuanto al cloro, no sé, ¿verdad? Son cuestiones, son percepciones que teníamos, pero ustedes, en cuanto a su equipo de trabajo, ¿cómo abastecerían eficientemente el agua potable para nosotros los cienacoreños?
Bien. En los primeros 3 meses, nosotros vamos a trabajar directamente con el agua. Primero, nosotros vamos a hacer su servicio. Los servicios de pozo, los 2 nacimientos que tenemos, Agua Caliente, Peña Plata, por ejemplo, Agua Caliente que ya ni techo tiene y lo vamos a trabajar para que dé un mejor servicio, ¿verdad? Peña Plata igual vamos a trabajarlo. Nuestros pozos le vamos a dar su servicio. Las bombas sumergibles las vamos a sacar y las vamos a chequear para que dé un mejor servicio. Ojo, si es muy necesario, si fuera necesario de hacer pozos, como ya lo decías, la mayoría ofrece pozos, pero no es tanto el pozo, sino que la economía. Pero lo tenemos contemplado, que primero los servicios, y luego, si es necesario de perforar pozos, vamos a hacer 3 pozos. Uno por acá, por los planes en Chuyá, y más 2 aquí en el pueblo. Y los costos son 600 mil por cada pozo. ¿Por qué uno en Chuyá? Mucha gente ha pedido para sus mini riegos, ¿verdad? Lo haríamos para que mucha gente también pueda vivir por ese lado. Y acá vamos a mejorar la calidad de agua y los horarios también. Vamos a implementar unas horas más. Vamos a trabajar de esa manera con el agua. Sabemos que es un líquido vital, un líquido que nos limpia y que nos hace más saludables. De esa manera lo haríamos.
Muchas gracias. Si tuviéramos un problema con el agua, ¿de quién sería la responsabilidad? ¿De la administración municipal? ¿De la población? ¿U otras entidades? ¿Otras personalidades? ¿Cómo lo ven ustedes?
Directamente es responsabilidad del consejo y del alcalde.
¿Ustedes piensan que si tuviéramos un problema con el agua sería responsabilidad del consejo y del alcalde?
Si son pozos, es directamente el alcalde. También yo creo que es muy importante, esa pregunta es súper importante, porque también invito desde ya, ¿verdad?, que debemos de sembrar más árboles. Tal vez hemos sembrado muy poco y hemos talado más, ¿verdad? Sembrar árboles, porque yo creo que somos responsables como pueblo también, ¿verdad? Pero sobre todo el consejo y el alcalde son los primeros responsables que deben de velar por ello.
O sea que, por ejemplo, si un día que nos corresponde que el agua llegue y de repente no llega, es responsabilidad del alcalde y su equipo de trabajo.
Es responsabilidad, sumamente responsabilidad del alcalde y del consejo. Tienen que velar las 24 horas. ¿Por qué? Porque muchas veces los trabajadores están ahí y muchas veces no amanecen ahí. Y siendo que son 24 horas que tienen que estar ahí, hemos visto de que se dan esa problemática, ¿verdad? Entonces debemos de velar como alcalde, como síndicos, porque ellos esa comisión es especialmente para los síndicos, para que velen.
¿Cómo verían ustedes el problema de la falta de pago de agua?
Yo creo que es bastante dificultoso, ¿verdad? Hay una dificultad en eso y es muy necesario que se hagan los pagos. Por ejemplo, nosotros tenemos media paja de agua. Es muy necesario, es muy importante de pagarlo porque esos son los ingresos propios que le hacen a una municipalidad, que lo fortalece a una municipalidad, y es muy importante.
Muchas gracias. Tenemos, digamos, datos importantes sobre esto. Por ejemplo, hasta ahora, la población adeuda a la municipalidad 948 mil quetzales, por ejemplo. Un dato muy interesante. ¿Cómo incentivarían ustedes a que la población pague sus servicios? Porque ya nos están dando un indicador de que quizás también no sea problema de administración municipal, sino que también se ve involucrada la población en general. ¿Y cómo ustedes incentivarían para que esto se pueda, para que esto fluya, ¿no? Para que haya pagos y que la población, o incluso económicamente, ¿cómo ven esa situación ustedes? ¿Cómo verían eso en el caso?
Yo creo que es una problemática que se ha venido dando, no hoy, no ayer, ¿verdad? Se ha venido dando desde que tuvimos, yo creo que agua en Xenacoj, ¿verdad? Se ha venido dando. Pues menciono acá, hay muchos vecinos que ya hasta de 15 años no han pagado pues el agua, ¿verdad? Y es muy cierto. Pero nosotros vamos a inculcarle a la gente, vamos a también educar en ese lado de que debemos de hacerlo. Por ejemplo, si la persona debiera 1500, pues le pediríamos a esta persona que lo haría en pagos, por ejemplo, en tres pagos, ¿verdad? De esa manera, porque lo hicimos, logramos también obtener un buen, logramos tener lo que es acercamientos de muchos vecinos cuando se dio los útiles, porque se pedía un requisito, lo que es del agua, ¿verdad? Entonces ahí nosotros como municipalidad se logró mucho, porque de esa manera quedábamos un acuerdo con los vecinos, si debieran 1000 quetzales, pues lo haríamos en tres pagos para que la gente también pague su agua, ¿verdad? Pues trabajaríamos de esa manera con ellos para que ellos vayan pagando su agua también, ¿verdad? Pero esa problemática se viene dando de mucho tiempo, ¿verdad?
Muchas gracias. Sí, hay que ir viendo. Bueno, sí, solo para rectificar el dato exacto en cuanto al pago de agua, son 806 mil, de hecho, ¿verdad? Para rectificar. Eso es lo que la población,
lo que debe,
le corresponde, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a ir encontrando como protagonistas en cuanto a la administración, porque no estamos incentivando, o porque sí, y en cuanto al papel de la población también, ¿verdad? Por eso es de que, digamos, es importante tomar este tema, es necesario, porque es lo que nos da subsistencia, por eso vivimos, ¿no? El vital líquido, el agua. Así de que solo para rectificar este dato, son 806 mil, entonces. Vamos entonces ahorita a la sección de la participación de la comunidad en este momento. Tenemos preguntas planteadas también, para que ustedes puedan responder a esta parte.
La comunidad participa.
Muy bien. La comunidad, por supuesto, le hemos dado este espacio muy importante para que también nos envíen la pregunta y que todos tengamos esa participación muy directa en cuanto a esta entrevista. Pues repetimos, hoy nos acompaña Pascual Chocoyo y su equipo de trabajo, el primer concejal y también el síndico segundo, ¿verdad? Quienes nos acompañan en este momento. Así de que nos hablan del medio ambiente. Nuestros ríos ya se secaron. Tenemos, antes teníamos esa ilusión, jo, papop, jo, chichor, con esa emoción que teníamos. medio ambiente. ¿Por qué se da ese problema?
Pues muy importante, pues sabemos de que, gracias por hacer esa pregunta, ¿verdad? Yo creo que es súper importante. Sabemos de que en realidad nosotros mismos somos responsables de lo que está pasando en nuestra comunidad, ¿verdad? Los árboles lo estamos talando, ¿verdad? Pero no sembramos árboles, nada más estamos talando, ¿verdad? Nosotros, la forma como vamos a educar a nuestra gente es bajando un árbol si fuese necesario, ¿verdad? Si fuese necesario para los usos personales o familiares, pues uno a dos árboles nada más se permitiría, ¿verdad? Pues tendríamos que sembrar cinco árboles si bajáramos una, ¿verdad? Eso es lo que tenemos contemplado, tenemos que velar juntamente con el ente que vela por esto, ¿verdad? Nuestro medio ambiente sabemos, ¿verdad? Perfectamente. Y repito de que, pues, ya lo decía, nuestras cuencas, nuestros ríos se están secando, pues, pero también las aguas sucias van por este lado, ¿verdad? Nosotros, pues, también haremos el tratamiento a estas aguas negras, ¿no? Atraparíamos también estas aguas para poder trabajarlas, para poder apoyar nuestro medio ambiente y ayudarnos de sí mismo, ¿no?
Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál sería el sueldo, por ejemplo, si ustedes lo tienen contemplado, de los y las maestras y, por supuesto, el personal de apoyo a la salud? Estamos hablando, tenemos una base, por ejemplo, de que 1,575 quetzales es suficiente para ustedes, por ejemplo, sin prestaciones de ley, por ejemplo. Entonces, si tienen contemplado ustedes, pues nos preguntan, ¿cuál sería ese? Datos.
Sí, lo que yo creo que muchas partes, muchas municipalidades se trabaja el 029, es en cuanto no corresponde cuanto a ley, ¿verdad? Nosotros, repito, que vamos a trabajar el 022 para que los maestros y también en cuanto a personal de enfermería, trabajaríamos con ellos el 022, porque eso es lo que nuestra ley lo dice, ¿verdad? No podemos quitar, yo no sé cómo le han hecho hasta el día de hoy, no sé cómo han trabajado tal rubro 029, que solo corresponde lo que es lo que les están dando, ¿verdad? Entonces yo creo que están justificando de una manera injusta, ¿verdad? Porque deberían de ganar el 022, porque eso es lo que corresponde en cuanto a ley.
Muchas gracias. ¿Cuál sería ese método o esa propuesta tan distinta que ustedes trabajarían, por ejemplo, en el manejo sustentable de la basura? ¿Cuál sería, si tienen alguna propuesta de un método distinto que se trabajaría para el manejo sustentable de la basura en Santo Domingo de Xonacojo?
Bien, yo creo que lo que se ha dado está bien, pero debemos de mejorarlo, ¿verdad? En primer lugar, pues tenemos que mejorarlo, la calidad de servicio, ¿verdad? La calidad de servicio, ¿cómo vamos a hacerlo? Mejorando los camiones, que lleguen seguro de todos los días, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta de que muchas veces no llega y se queda en la basura hasta 2-3 días y para la salud eso nos arruina la salud, ¿verdad? Pues lo que vamos a trabajar para que sea mejor calidad, sobre todo empezar con el personal, que puedan hacer su trabajo bien hecho el trabajo, así nuestros vecinos también se sentirán satisfechos de este servicio, ¿verdad?
Muchas gracias. Bajo, ¿cuál sería ese argumento que ustedes, por aquí tenemos, sería esa base legal para consultar a la comunidad en cuanto a un posible futuros proyectos que se puedan ejercer en nuestra comunidad, en nuestro territorio? ¿Cuál sería la posición de su administración?
perdone, me puede repetir.
¿Cuál sería, digamos, ese fundamento legal, por ejemplo, en cuanto a consultar a la comunidad de si pudiera haber futuros proyectos o megaproyectos que podrían afectar nuestro territorio, por ejemplo, si lo viéramos de esa manera?
Bien, yo lo que entiendo, ¿verdad?, que es súper importante tener muy presente de que la municipalidad tiene su autonomía y debemos también de tomar en cuenta a las personas, que debemos de mejorar la calidad de servicios, ¿verdad? De servicio como agua potable, lo que es de extracción de basura, sobre todo la calidad de lo que es proyecto, lo que es pavimentación de calles, adoquinamiento, red de agua potable, alumbrado público.
Muchas Eso gracias. Sería. Sí. Nos envía una pregunta también de que cómo apoyarían ustedes y ya directamente en cuanto al tema de pediatría en Santo Domingo Xanacojo, y cómo lo financiarían, o técnicamente hablando, cómo se ejecutaría ese apoyo.
Sí, yo creo que sí tiene también, es súper importante lo que es pediatría. Sabemos de que necesita la niñez a que pueda estar saludable para que también aprenda, ¿verdad? Nosotros lo haríamos 3 veces a la semana. Tendríamos a lo que es pediatría 3 veces a la semana, lo que es día lunes, miércoles y viernes.
Muchas gracias. Hay otra pregunta en cuanto a la tala de árboles. ¿Cómo ven ustedes esa situación en Santo Domingo Xanacojo?
Pues me preocupa. Yo creo que es muy preocupante esto, de verdad, de que pues de diariamente vemos camiones salir de nuestra comunidad, ¿verdad? Pues nos preocupa, ¿verdad?, que pues hasta hoy en día se bajan más árboles que sembrar, ¿verdad? Nosotros, como repito, trabajaríamos directamente con el ente. ¿Por qué tantas licencias que da lo que es el ente, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? Porque tendríamos que averiguar por qué tanto, ¿verdad? ¿O recibirían ellos algo a cambio o qué pasa ahí, ¿verdad? Como municipalidad no puede dar una licencia de tala de árboles, pero podemos velar por esto, ¿verdad? Podemos velar y podemos, pues, que sí minimice esto, ¿verdad?
Muchas gracias. Tenemos entonces un sistema de drenaje que lleva años, por supuesto, ustedes lo saben. ¿Cómo enfrentaría esto? Han pasado desde, digamos, la época democrática en Guatemala, varias administraciones municipales. ¿Cómo empezarían ustedes a aportar para ver esta situación en cuanto al sistema de drenaje que en algún momento podría colapsar? No sé. ¿Qué harán en cuanto a esa problemática?
Bien, yo creo que en primer lugar tenemos que educarnos, ¿verdad? En primer lugar, educarnos. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, digo de que muchas veces el sistema de drenajes lo dice sistema de drenajes, pero muchas veces nosotros hemos metido el sistema pluvial ahí, ¿verdad? Entonces nos afecta, porque se han dado cuenta que afecta mucho en tiempos de lluvia, porque en tiempos de verano no se da esa problemática. Entonces nosotros debemos de captar las aguas pluviales. Eso es lo que está en nuestro proyecto. Debemos primero de captar las aguas pluviales para que no nos afecten, porque sí hay casos que son muy fuertes, ¿verdad?, que pues las aguas negras entran hasta en el patio, ¿verdad?, de la casa en tiempos de lluvia, porque nosotros metemos en lo que es en el drenaje lo que es pluvial. Entonces esto nos ha perjudicado a muchas familias. Entonces debemos primero de educar y luego nosotros tenemos que captar las aguas pluviales para que podamos minimizar esta problemática.
Bueno, nos envían otra pregunta. ¿Qué piensan ustedes, digamos, apoyarían a los recién graduados? Nos envían una pregunta que no encuentran trabajo y sobre todo el caso del deporte, que casi no hay apoyo, nos comentan por acá. ¿Tendrán alguna expectativa en cuanto a su plan de trabajo en este caso?
Sí, yo creo que es bien importante que los jóvenes sigan practicando el deporte, que sigan haciendo deporte, que sigan pues el atletismo, ciclismo, de todo tipo de lo que es el deporte, ¿no? Pues nosotros apoyaríamos con los implementos. Eso sería en cuanto a deporte, implementos y apoyarlos. Si es ciclismo, apoyarlos también, ¿verdad? Todo tipo de deporte, nosotros apoyaremos con los implementos para que ellos estén atentos, ¿verdad? También a jugar o a desarrollar este deporte. Perdone la otra pregunta.
En cuanto dice, ¿qué piensa o cuál sería ese apoyo a los recién graduados que no encuentran trabajo, ¿no? Todos con la ilusión, hoy me gradué, mis padres hicieron un gran esfuerzo, o quizás en muchos casos pues tendríamos que aportar todo nuestro estudio, pero esa expectativa, ya nos graduamos y de repente no hay trabajo, no hay acceso en cuanto a la cuestión de la juventud en el acceso laboral. ¿Qué piensan ustedes sobre eso?
Sí, y es bien importante y también sería mentira decirles, mire, solo para quitarme de esta pregunta, podemos decir, mire, inmediatamente se le va a dar trabajo. No, pero queremos ser realistas, porque en la municipalidad, lo que la municipalidad puede obtener personal son de 150 personas que puede pues la municipalidad tener como personal. Pero eso no quiere decir que no podamos apoyar a los jóvenes. Claro que se puede apoyar a ellos. Se puede apoyar desde lo más pequeño hasta lo más grande. ¿Cómo? Daremos su carta de recomendación, como ya lo hicimos. Yo sé que muchos jóvenes hoy en día, gracias a Dios, tienen un trabajo porque se les puede recomendar, se les puede guiar a un trabajo. Se les puede llevar, gracias a Dios, que ahí tenemos un conocimiento bastante pleno para poder apoyarles, y si es posible tomaremos, pero no, tal vez entre 100 tomaremos unos 15 personas, ¿verdad?
¿Tienen contemplado, por supuesto, ustedes trabajar un servicio idóneo en cuanto a una guardería municipal? Recordemos de que muchas personas, mucha gente que sale del pueblo a trabajar y necesita apoyo en cuanto al cuidado de sus hijos, ¿verdad? Las mismas necesidades por el mismo sistema que tenemos en Guatemala, generalmente hablando. Pero en Xenacog también vivimos ese efecto. Uh-huh. ¿Y ustedes tienen contemplado esta parte?
Sí, yo creo que la ley ya lo establece. La ley, pues acá en Xenacog tenemos un servicio, ¿verdad? Tenemos tal servicio. Pues en Xenacog contamos con este servicio, pero no da abasto, pues, ¿verdad? Para tantos niños que están, pues, acá, ¿verdad? Nosotros implementaremos y también mejoraremos lo en cuanto a este servicio, ¿verdad? Porque es muy importante, porque las madres también salen a trabajar, ¿verdad? Para ganar el pan del día. Y sabemos que es muy importante tener uno en cada zona, ¿verdad? Para que también puedan tener a la mano este apoyo, ¿verdad? Para que las madres también puedan apoyarse juntamente con el esposo, ¿verdad?
Muchas gracias. Sobre el arte en Xenacog, ¿se menosprecia de alguna manera a maestros de arte y por supuesto a artistas? ¿Cómo apoyarían a este sector de la población, a los artistas, a los maestros de arte? ¿Cómo apoyarían ustedes?
Bien. Es importante tomarlos en cuenta. Nosotros no discriminamos a tal área, ¿verdad? no entraría la discriminación en ningún momento, repito, como decía, de que vamos a apoyar a ellos porque sabemos que somos de la comunidad, que somos del pueblo y debemos de apoyar el arte, la música y todo lo que hay, ¿verdad? Apoyaríamos a ellos dándoles, tomándolos en cuenta con trabajo, ¿verdad? Porque es muy necesario cuando llega nuestro tiempo de feria, cuando llega pues lo que es, lo que nos corresponde como tal, ¿verdad? Es muy importante de tomarlos en cuenta porque necesitamos, ¿verdad? Lo que tenemos aquí es arte. También lo que hacen ustedes aquí es un arte, ¿verdad? Y los felicito por ello. Lo vamos a tomar muy en cuenta. No vamos a discriminar a nadie.
Bien, muchas gracias. A toda la audiencia, por supuesto, a los que nos están viendo, nos acompaña en este momento Pascual Chocoyo Concuá, él es candidato a la alcaldía municipal por el Partido Unionista. También nos acompaña Victorio Boj Reyes, él es en parte del equipo de su trabajo, es síndico titular segundo. Y también tenemos al concejal titular Carlos Chiletún, nos acompaña en esta tarde. Muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Estamos registrando todos estos datos, lo vamos a sistematizar y dar a conocer a la población. Tenemos una plataforma específica para eso, así de que y difundir a la población para que los conozcan. Y esto será el espacio para todos los candidatos. En este momento nos vamos a la sección de conclusiones. Ustedes tendrán el tiempo para que den un mensaje a la población de Santo Domingo Xenacoj sobre su plan de trabajo, sobre lo que ustedes, digamos, le enviarían a la población y del por qué tendrían que votar por ustedes. Así de que nos vamos a la sección de conclusiones.
Las conclusiones de los candidatos.
Muy bien, tienen entonces ustedes 5 minutos para, si quieren tomar los 5 minutos, si quieren hacerlo menos, entonces tienen ustedes el espacio para que nos puedan dar una conclusión del por qué la gente tendría que votar por ustedes y el mensaje directo a la población.
Bien, yo creo que es bien súper importante. Muchas gracias por tenernos acá, ¿verdad? Y agradecerles que de una manera súper especial acá en esta linda tarde. Nosotros representamos el equipo unionista. El sol sale para todos. Estamos, como lo dice, unionista. Nosotros hasta hoy en día hemos unido a las familias. Hemos llegado hacia ellos sin envenenarles el alma. Sin hablar mal de un candidato. Sin sacarles el provecho. Nosotros no estamos para pagar una luz para prender la nuestra. Nosotros estamos para que podamos ejecutar los proyectos. Pues les queremos inculcar, les queremos decir de que muchas gracias, de verdad les agradecemos y les decimos de que ¿por qué votar por Unionista? ¿Por qué por el Sol? Porque sabemos que por medio de este símbolo, por medio del sol, que es radiante, que nos acobija, que nos da esperanza. Cuando amanece, vemos el sol detrás de nuestros volcanes Xenacoj, de nuestro cerro, que es Xenacoj. Los invito para este 16 del mes presente a votar por el sol para el desarrollo de la salud, el desarrollo, la educación, para el desarrollo de la seguridad y sobre todo el desarrollo de obras sociales. Nosotros vamos a ir a más a lo social, no vamos a ir a más infraestructura. Claro que el Consejo de Desarrollo tiene estipulado lo que es para obra gris, pero los ingresos propios los estaremos destinando especialmente para obras sociales. Así es que muchas gracias, les agradecemos en esta tarde, muy agradecido, Partido Unionista, Vota por el Sol. Muchas gracias, Pascual Chocoyo, y su proyecto y su equipo. Gracias. Bendiciones.
Bien, muchísimas gracias. Entonces nos acompañó en esta tarde a Pascual Chocoyo, candidato a la alcaldía por el Partido Unionista. También nos acompañó el síndico titular segundo, Victorio Bos Reyes, así como el concejal titular, Carlos Chiletún. Muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Nos vamos despidiendo de este programa, así es de que el próximo martes tendremos a otro candidato entrevistándonos en este mismo programa, así es de que los invitamos para que nos sigan en la transmisión y nos escuchen a través de la frecuencia 99.9 FM a partir de las 8 de la noche el próximo martes. Muchísimas gracias, señores, por habernos acompañado en esta tarde. Vamos a ir despidiendo el programa. Gracias. Hasta la próxima.